Durante los años transcurridos desde que el Señor se manifestó por primera vez al hijo de Ana, el llamamiento a Samuel al cargo profético había sido reconocido por toda la nación. Al transmitir fielmente la divina advertencia a la casa de Elí, por penoso que fuera dicho deber, Samuel había dado pruebas evidentes de su fidelidad como mensajero de Jehová. Y por lo tanto, Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beer-Seba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Los israelitas aún continuaban como nación en un estado de irreligión e idolatría, y como castigo permanecían sujetos a los filisteos. Mientras tanto, Samuel visitaba las ciudades y las aldeas de todo el país, procurando hacer volver el corazón del pueblo al Dios de sus padres. Y sus esfuerzos no quedaron sin buenos resultados. Después de sufrir la opresión de sus enemigos durante 20 años, toda la casa de Israel se lamentaba delante de Jehová. Samuel entonces les aconsejó: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarte entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid. En estas palabras podemos ver que la piedad práctica, la religión del corazón, era enseñada en los días de Samuel, como lo fue por Cristo cuando estuvo en la tierra. Sin la gracia de Cristo, de nada le valían al Israel de antaño las formas externas de la religión, y tampoco valen para el Israel moderno. Hoy es muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva en cada uno de nosotros, grandes y pequeños, como sucedió con el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro, porque es una obra individual. Entonces, individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar todos nuestros ídolos. Y cuando hayamos hecho todo lo que es nuestro deber hacer, el Señor se manifestará mediante su salvación. Hoy, sábado 21 de mayo de 2022, tendremos la lección número 90 de la historia sagrada titulada Samuel, juez de Israel. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Bienvenidos.
Gracias.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado para todos. Dios
los bendiga. Amén. Gracias.
Gracias. Buen sábado.
Sábado bendito. Un bendecido.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en el día de esta mañana, entonando las estrofas del himno de apertura Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera
sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejar a mi venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, no los convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan al Señor. Amén.
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 Muy bien, es momento de nuestra oración de apertura. Invitamos, por favor, a que alguno de los padres, niños, elevemos una oración para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Recordemos que la alabanza y la gratitud dan poder a nuestras oraciones. Mientras nos disponemos para la oración, cantaremos el corito Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amadísimo Padre, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, delante cuya presencia estamos, un grupo de tus hijos, en todos los cuatro vientos de la tierra, Señor, para orar y glorificar tu nombre en este día santo y glorioso, Señor. Hoy invitamos, Señor, a que abramos nuestros corazones delante de ti para escudriñar tu palabra, para que haga mella en nuestros corazones, Señor, para que cada día vivamos de esa delicia de tu palabra, Señor. Bendícenos hoy en este día santo, bendice a la familia Garay, bendice a todos los que llevan a este hermoso programa para los niños. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Por los santos méritos de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén.
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 Amén. Muchas gracias por conducirnos en la oración.
Amén. Amén.
Nuestro texto bíblico de apertura para el servicio de hoy lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 16, de la versión Reina Valera del 60. Y dice así: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén.
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 Amén. Amén.
Desde tierna edad, todos debiéramos ser enseñados en el hogar a temer y a obedecer a Dios, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarnos del mal, la inteligencia. Ha llegado pues el momento de escuchar este canto, Enséñame, mamá.
Ya un momento, por favor.
Mami, enséñame ahora que soy niña a andar en el camino que Jesús dejó aquí. Y cuando fuere grande yo sabré hacer la voluntad de Cristo mi Señor. Enséñame. Mamá,
hija, te enseñaré ahora que eres niña, que Cristo un día murió en una cruz para salvar, para librar tu corazón del mal y darte el poder de hacer su voluntad. Él te ayudará.
Amigo, recuerda que ahora es el tiempo de entregar tu vida a Jesús el Salvador, pues prometió que pronto volverá, con él nos llevará por la eternidad.
Entrégate a Jesús, entrégate a Jesús, entrégate a Jesús.
Amén.
Amén. Muchas gracias por compartirnos este hermoso canto. Que el nombre de Dios sea glorificado y que todo niño y niña sea enseñado desde pequeño a amar y a temer a Dios.
Muy bien, es el momento de repasar la santa y sagrada ley de Dios. Recordemos que deben ser los 10 mandamientos, el texto en el cual debemos meditar en cada día para que sea nuestra guía en un mundo que está lleno de pecado. Esta es la única salvaguardia para mantenernos alejados del mal y agradar a Dios. Invitamos a que de manera ordenada abran sus micrófonos y repasemos cada uno de los 10 mandamientos.
Primero mandamiento.
Dioses
ajenos
delante
de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a mis hijos a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová que al que tomare su nombre en vano.
Cuarto, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento.
Honra
a tu padre y a tu madre.
Para que tus días se alarguen en la tierra.
En la tierra.
Que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento.
No matarás.
Octavo mandamiento. No cometerás adulterio.
Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 En la historia sagrada encontramos el relato de la vida y obra de hombres y mujeres que decidieron echar su suerte con el Señor, que consagraron a Él su vida, sus dones, sus talentos, todo lo que eran y todo lo que poseían para dar un ejemplo de santidad y de obediencia. Entre ellos encontramos a Samuel. Vamos entonces a cantar ahora el himno Honra al Hombre de Valor.
Honra al hombre de valor, pronto a obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Samuel. A Samuel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser. Nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Samuel. a Samuel invitada a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté.
Lucha no eres, Señor, sin desfallecer. De la lucha del Señor, tal cual lo fue Samuel. A Samuel y a
Amén.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra lectura del día de hoy. La primera de ellas se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 640. Quien así lo desee puede llevarla a cabo.
Con la cooperación, de los jefes de las tribus, se reunió una gran asamblea. En Mispa.
Allí se celebró.
Un ayuno solemne. Con profunda humillación.
El pueblo confesó.
Sus pecados. Y en testimonio de su resolución. De obedecer. Las instrucciones.
Que había oído.
Invistió a Samuel. Con la autoridad de juez. Amén.
Muchas gracias, Mateo y mamita. Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a la lectura que acabamos de escuchar, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Mispa dando testimonio de que iba a obedecer las instrucciones?
A este se le vio un ayuno.
Muy bien.
Ayuno.
Muy bien. ¿Qué más?
Papá.
Confesaron los pecados. ¿Y qué más hicieron allí? ¿A quién nombraron juez?
Testimonio de obedecer. Instrucciones.
Muy bien, en Mispa el pueblo hizo varias cosas importantes. Lo primero que hizo el pueblo fue celebrar ayuno. ¿Por qué hicieron tal cosa? Nos preguntamos. Bueno, los israelitas sabían lo que la ciencia ha confirmado hoy, que a estómago cargado, cerebro pesado. Es decir, que hay una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. Y cuando el estómago está ocupado en digerir gran cantidad de alimento, pues el cerebro pierde la capacidad de discernir y comprender. Y pueden estarse escuchando las más hermosas palabras sin apreciarlas porque la mente está confusa. Una vez más, niños y niñas, vemos aquí la importancia de practicar hábitos temperantes en nuestras vidas. Lo segundo que hizo el pueblo en Mispa fue confesar sus pecados, como ustedes lo dijeron. ¿Por qué? Ah, porque escrito está en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y antes de confesar nuestros pecados y nuestras desobediencias a Dios, debemos sentir ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es tristeza y es dolor por haber ofendido a Dios. De este modo, nuestra confesión entonces puede ser aceptada por Dios. Y como resultado, pues nos vamos a apartar del pecado, vamos a aborrecerlo, no vamos a querer practicarlo nuevamente, dejaremos de desobedecer y Dios se complacerá y manifestará su bendición sobre nosotros y nos tratará con misericordia. ¿Qué otra cosa sucedió en Mizpa? El siguiente paso fue investir a Samuel como juez de Israel. Con este acto, Israel manifestaba públicamente que estaba dispuesto a recibir, a acatar y a ejecutar la voluntad de Dios y que reconocía a Samuel como el instrumento escogido para guiarles. Pero esta reunión fue interpretada por los filisteos como un consejo de guerra. Y con un ejército poderoso, quisieron dispersar a los israelitas antes de que sus proyectos maduraran. Entonces los hijos de Israel pues se atemorizaron y dijeron a Samuel, por favor, Samuel, no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y entonces Samuel tomó un cordero de leche. ¿Qué quiere decir un cordero de leche? Pues es un corderito muy tierno que aún era amamantado. Y entonces lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y Samuel clamó a Jehová en favor de Israel. Y Jehová lo oyó. Eso nos dice el registro sagrado.
Amén.
Muy bien, ahora leamos en Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 10 al 12. ¿Qué ocurrió mientras Samuel sacrificaba el holocausto?
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizaron y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa, entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Amén. Muchas gracias, Carlos,
amén,
por la lectura.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a la lectura que acabamos de escuchar, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué poder venció a los filisteos en Mizpa?
El poder de Jehová.
Amén. Fue el poder de Jehová el que venció a los filisteos. El Todopoderoso que había descendido sobre el Sinaí en medio del fuego, del humo y del trueno, el que había dividido el Mar Rojo, el que había abierto un camino por el Jordán para los hijos de Israel, manifestó su poder una vez más. Una tempestad terrible se desató sobre el ejército filisteo que avanzaba y por la tierra quedaron sembrados los cadáveres de guerreros poderosos. Los israelitas habían permanecido quietos, en silencioso asombro, temblando de esperanza y también de temor. Cuando presenciaron la matanza de sus enemigos, se dieron cuenta de que Dios había aceptado su arrepentimiento. A pesar de que ellos no estaban preparados para una batalla, se apoderaron de las armas de los filisteos muertos y entonces persiguieron al ejército que huía hasta Betcar. Esta victoria se obtuvo en el mismo lugar, en el mismo campo, donde 20 años antes las huestes filisteas habían derrotado a Israel. Habían matado a los sacerdotes Ofni y Finés y habían tomado el arca de Dios. Ah, niños y niñas, para las naciones, así como para los individuos, el camino de la obediencia a Dios es el sendero de la seguridad y también el sendero de la felicidad. Mientras que, por otro lado, el de la transgresión o la desobediencia conduce tan solo al desastre, a la ruina y a la derrota. ¿Qué diferencia entre esta batalla y la batalla que Israel sostuvo 20 años atrás, cuando Dios no lo mandó a esa batalla y mucho menos les dijo que llevaran el arca? Hoy ellos iban arrepentidos, con humildad y guiados por Samuel, el profeta de Dios. Entonces, la victoria fue para Israel. Los filisteos quedaron entonces tan completamente subyugados que entregaron las fortalezas, aquellas ciudades fortificadas que habían arrebatado a Israel, y se abstuvieron de todo acto de hostilidad durante muchos, muchos años de allí en adelante. Otras naciones, al ver esto, siguieron su ejemplo, y entonces los israelitas gozaron de paz hasta el fin de la administración única de Samuel, quien juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y cada año Samuel iba a distintas ciudades como Betel, Gilgal o Mizpa a amonestar, a reconvenir, a orientar, a enseñar, a instruir, y luego regresaba a su casa en Ramá. Segunda pregunta, ¿qué significa el nombre Ebenezer?
¿Ayudó?
Ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó, ayudó Jehová.
Amén. El nombre Ebenezer significa eso, hasta aquí nos ayudó Jehová, para que aquel acontecimiento mediante el cual Dios quitó el yugo opresor de los filisteos y dio paz al pueblo de Israel no fuese olvidado, no fuese echado por allá en el baúl de los recuerdos, sino que fuera algo muy, muy trascendental en la historia de Israel, Samuel hizo erigir entre Mizpa y Sen una enorme peña como monumento recordativo, y a esa piedra la llamó Ebenezer, o piedra de ayuda. Muy seguramente al terminar ese día, Israel reconoció el poder de Dios, hizo cantos de alabanza, tuvieron oraciones, sacrificios y muchas, muchas manifestaciones de gratitud hacia Dios. Nosotros también cada día debiéramos elevar nuestra oración en gratitud a Dios por todas las bendiciones que Él nos depara, por todos los cuidados que Él nos ofrece y por todas las oportunidades que nos da de reconciliarnos con Él mediante el arrepentimiento y la confesión genuinas y mediante la oración, porque a través de la oración podemos acercarnos y comunicarnos con Dios como lo haríamos con un amigo. Vamos entonces a escuchar este canto en el curso de este día.
En el curso de este día nos cercó tu dulce amor. Tu poder nos protegía y con cantos de loor te adoramos, oh divino Redentor. Danos plácido reposo, este ruego ven a oír. Cuídanos, Señor bondoso, vela tú nuestro vivir. De peligros y acechanzas, tú nos puedes hoy cubrir.
Así amén. Como Dios. Así como Dios obró en favor de Israel, está dispuesto y pronto a obrar en nuestro favor. Solamente sigamos los mismos pasos que ellos siguieron cuando estemos apartados de Él. Apartemos los ídolos, arrepintámonos de corazón, pidamos perdón, confesemos nuestro pecado y Él se compadecerá de nosotros y nos acompañará y nos dará su salvación. Muy bien,
Suprema fue la obra de Samuel en favor de Israel. Era preciso educarlos en principios de rectitud y obediencia, siendo que era la voluntad de Dios que las grandes verdades de su providencia y también la vida futura se inculcaran en la mente de ellos. Era necesario educar esas mentes para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como también en las palabras de la revelación. Y con el propósito de cumplir la voluntad divina, Samuel fundó las escuelas de los profetas para servir de barrera contra la corrupción que estaba generalizada en ese tiempo, así como en nuestros días, para cuidar del bienestar moral y también para cuidar de la espiritualidad de la juventud, y además para fomentar la prosperidad futura de la nación. ¿Cómo? Supliéndola de hombres capacitados para obrar en el temor de Dios y como jefes y consejeros. Veamos entonces, ¿qué aprendían los jóvenes en las escuelas de los profetas? ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Veamos qué aprendían los jóvenes en la escuela de los profetas. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual, porque en Israel esto no era considerado extraño ni degradante, más bien se enseñara, consideraba un crimen, permitir que los niños crecieran sin que se les enseñaran algún trabajo útil. Por orden divina, a todos niños se les enseñaba un oficio. Aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado en Israel, esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todos los niños se les enseñaba oficio. Aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Amén.
Amén.
Amén. Gracias por la lectura. Bueno, nos quedó repetida, ¿no? Nos quedó dos veces, tal vez para que se afirme este conocimiento en nuestras mentes. Era muy importante y era sagrado el deber de todo padre y de toda madre, como lo leímos, enseñar a sus hijos algún oficio, algún arte con la cual ellos se pudieran desempeñar en la vida futura y también pudieran sostenerse a sí mismos y a sus familias. Aún los que iban a prestar servicio en el sacerdocio o los levitas debían ser enseñados. Por eso nosotros encontramos que aún en nuestros días el pueblo de Israel conserva mucho de esas costumbres y ellos son personas, jóvenes y señoritas, hombres y mujeres, que realizan muchos oficios, pero de manera excelente, casi que diríamos que perfectos. Son muy buenos en todo lo que hacen y, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial era conocido que muchos de los oficiales militares alemanes buscaban a los mejores zapateros o los mejores sastres para que hicieran sus vestidos, para que hicieran sus botas, para que hicieran también sus correas. Todo lo que hacían era casi que perfecto, por no decirlo pues perfecto, porque fue una costumbre en Israel y eso hacía parte de la educación del pueblo,
que fue instruido directamente por Dios. Fue Dios quien dio estas lecciones a Israel, y vemos que tanto Moisés, como Samuel, como Josué, como todos en Israel fueron enseñados de esta manera, y aún en los días de Cristo persistía esta costumbre y persiste hoy. Por eso el Señor Jesús también fue un gran maestro en el arte de trabajar la madera. Era un experto carpintero, y muchas veces nos hemos preguntado cómo sería de hermosa una mesa o tal vez una silla hecha por el Señor Jesús cuando ayudaba a su padre José en el taller de carpintería. De modo que si los niños y las niñas que participan de este servicio aún no han empezado el entrenamiento en algún arte u oficio o en el campo, aprender a cultivar frutas, verduras, legumbres, entonces es el momento para que padres y madres reciban este llamado de parte del Señor para instruirlos en alguna de las ciencias, artes u oficios que puedan capacitarlos para ser útiles a ellos mismos, a sus padres, a sus familias y a su comunidad.
Amén. Amén.
Amén.
Muy bien, ¿qué más aprendían los jóvenes en las escuelas de los profetas? ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
¿Qué más aprendían los jóvenes en las escuelas de los profetas? Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, las historias sagradas, la música sagrada y la poesía, la ley de Dios. En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él. De ahí la importancia de tener grabadas las santas en la mente, en el corazón, y guardarla, en, es decir, obedecerla con gozo y constante gratitud hacia Dios. Patriarcas y Profetas, página 643. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas Amén. Gracias. Bueno, esperamos que cada día seamos más conscientes de la importancia de que los niños, las niñas, los jóvenes y las señoritas sean enseñados en la ley de Dios. Que la ley de Dios esté grabada en la mente y en el corazón, que la repitamos al levantarnos, al acostarnos, cuando salgamos de casa, cuando volvamos, y que en cada evento, en cada circunstancia de nuestras vidas, siempre nos preguntemos si estamos obedeciendo esa ley o si por el contrario nos estamos apartando de ella. Porque ya sabemos que los cuatro primeros mandamientos constituyen nuestro deber para con Dios. Allí están resumidos. Si nos ponemos a detallar, pues son muchos nuestros deberes para con Dios, pero en esos cuatro mandamientos están resumidos nuestros deberes para con Él. Si los guardamos, estaremos dándole a Dios la honra de vida que solo Él merece. Tendremos en consideración que Él es nuestro Creador, nuestro Sustentador y también nuestro Redentor. Y si cumplimos los últimos seis mandamientos, estaremos dándole a nuestro prójimo el trato justo y debido que merece, como criatura de Dios, como semejante a nosotros, como hecho a imagen y semejanza de Dios. Y le trataremos de la manera como nosotros quisiéramos también ser tratados. Muy bien, nos dice también allí, en Patriarcas y Profetas, página 644, que otro de los temas que se estudiaban en las escuelas de los profetas era la historia sagrada. Alguien que quiera leer esa porción correspondiente a la historia sagrada.
Dice así: en los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová,
se recalcaban las grandes verdades que presentadas por los símbolos o las figuras, y la fe se aferraba del objeto central de todo aquel sistema, el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Patriarcas y Profetas, página 644. La música sagrada. Se empleaba la música con un propósito sagrado, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Patriarcas y Profetas, página 645. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Adriana. Muy bien, en cuanto a la historia sagrada, dice allí que en los anales de esa historia se seguían los pasos de Jehová, el trato de Dios con el hombre. Todo lo que nosotros hemos estudiado desde el comienzo de nuestros servicios o reuniones, porque allí vemos cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo Dios nos pide, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor también nos invita, apártate del mal y haz el bien. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si haces todo lo recto, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti. Yo soy tu sanador. El Señor también nos dice, vuelve tu corazón a mí y yo me volveré a ti. Entonces, al estudiar la historia sagrada, todas estas historias de hombres y mujeres que tuvieron la decisión de vivir para Dios, de obedecerle en todo momento, sin importar lo difícil que fueran las circunstancias que le rodeaban, Dios siempre estuvo de su parte y Dios los sostenía y los guiaba. Y también podemos entender en la historia sagrada que nosotros estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Fue por la desobediencia en el cielo que Lucifer fue arrojado y sus ángeles también con él. Y vino y también trató de hacer que Adán y Eva pecaran, ellos lo hicieron, y entonces nosotros persistimos en ese conflicto, hacemos parte de ese conflicto. Y debemos ser muy conscientes, niños y niñas, de que debemos nosotros tomar una decisión diariamente, porque no podemos ser neutrales. En este conflicto no hay término medio, o estamos a la izquierda o estamos a la derecha, o somos obedientes o somos desobedientes. Entonces, lo que nos invita el relato de la historia sagrada es mirar a aquella provisión que fue hecha en el Edén cuando Adán y Eva pecan, que es un cordero, un salvador, un mediador, un intercesor, uno igual a Dios que se humilló hasta hacerse hombre, y más que hombre, morir por cada uno de nosotros, cargando nuestro pecado, haciéndose pecado por nosotros sin él haber pecado. Y Cristo, ese Cordero de Dios que simbolizaban todos los oficios del santuario, es el que está dispuesto hoy para recibirnos como niños, como niñas, como hombres, como mujeres, que decidimos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, entrar en una nueva vida y consagrarnos a Dios, para que Él pueda acercarse a nosotros y ayudarnos en este proceso de santificación que es diario y continuo. Muy bien, en cuanto a la música sagrada, pues cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le dan hoy a la música. Nos dice ahí el registro que la música tenía un propósito sagrado, que era el de elevar los pensamientos hacia aquello que es puro y noble y también enaltecedor. Infortunadamente, la música que nos rodea no es una música de ese tipo ni de ese carácter, no ha sido hecha para Dios, ni para alabarle, ni para estimular en nosotros la idea y el pensamiento de nobles propósitos y de preparación para una vida futura. Por lo tanto, niños y niñas, es preciso que ustedes comprendan hoy a su tierna edad que el amor a la música que no ha sido hecha para alabar a Dios podría en un momento dado conducirlos a participar de reuniones de placer con los amantes de lo mundano, y de ese modo ustedes pueden entrar en un terreno que Dios ha prohibido para sus hijos. Entonces, tristemente, lo que es una bendición, la música para alabar a Dios, cuando se la usa incorrectamente, se convierte en uno de los medios más certeramente utilizados por el enemigo para desviar las mentes del deber y de la contemplación de las cosas eternas.
La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y entonces en nuestros cánticos de alabanza, en todos los cantos que tenemos en esta reunión, debiéramos procurar nosotros aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues poniendo nuestra mente en sintonía con las palabras que estamos cantando y hacerlo de la manera alegre y reverente que ustedes siempre lo hacen.
Amén.
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 Amén. Muy bien, y algo más era que se fomentaba en la escuela de los profetas un espíritu de devoción. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él, a comprender y a obedecer las enseñanzas de su Espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Patriarcas y Profetas, página 644.
Amén.
Amén.
Gracias, Chavita, por dirigirnos en esta lectura. Ah, cuánta diferencia podemos ver entre aquellas escuelas de los profetas donde se enseñaban las instrucciones divinas y las instituciones modernas del saber, donde lo que impera es el amor al tener antes que el ser. En las escuelas modernas se fomenta en los niños y en los jóvenes el espíritu ¿de qué? De competencia, de rivalidad, la supremacía de unos sobre otros. Ah, y como si fuera poco, se considera inteligente solamente aquel que es capaz de realizar hábilmente operaciones matemáticas. ¡Qué despropósito tan grande el que existe en las instituciones hoy día! Pues lo que la palabra de Dios nos enseña a niños y niñas es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. También nos dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y añade aún más, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O dicho de otro modo, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Todo ello lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios capítulo 8, versículo 13, Proverbios capítulo 9, versículo 10 y Proverbios capítulo 15, versículos 33. Y como joya preciosa, podemos recordar el texto bíblico de apertura que se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 16, que dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén.
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 Amén. Muy bien, en esos días Israel hizo una promesa de obedecer a Dios, de seguir sus instrucciones, de apartarse del mal, de confesar sus pecados y de recibir todo consejo a través de su profeta Samuel. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a escuchar este himno, Jesús, yo he prometido.
Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perder el camino si tú alumbrando vas. El mundo está acechando y abunda en tentación. Sutil es el engaño y loca la pasión. Acércate, maestro, revela tu piedad y escuda fiel mi alma de toda iniquidad. Si ves mi mente errando del necio mal en pos, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Aliéntame en la lucha, mi espíritu sostén. Confórmame si temo, impúlsame en el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Guaco, por este himno. Realmente nos invita a consagrarnos al Señor y a pedirle cada día que Él sea nuestro sostén, que Él sea el que nos conforta, el que nos impulsa, el que nos concede, el que nos da, el único que puede proveer para nosotros todas aquellas cosas que de las cuales carecemos y que en nuestras deficiencias nosotros no podemos suplirlas. Pero Él está pronto y atento a escucharnos y está pronto y dispuesto a concedérnoslas. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas ahora en Patriarcas y Profetas, página 643.
Dice así: con el fin de lograr el objeto de formar hombres capacitados para obrar en el temor de Dios, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas, mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras. Se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Gabrielita. Muy bien, niños y niñas, respondamos estas preguntas. ¿Cómo se llamaba a los jóvenes que asistían a las escuelas de los profetas?
¡Hijos de los profetas!
¡Qué hermoso nombre! Hijos de los profetas. ¿Y cómo eran los maestros de las escuelas de los profetas?
Piadosos, inteligentes y estudiosos.
Amén. Los maestros de esas escuelas eran hombres que conocían la verdad divina, conocían todo lo relacionado al trato de Dios con el hombre y al trato del hombre con el hombre de acuerdo al plan divino. ¿Cómo? Para guardar los mandamientos de Dios, para que se le dé a Dios la honra de vida y al prójimo también. Eso enseñaban ellos a los jóvenes. Además, como ustedes dijeron, poseían dones especiales. Y esos dones les habían sido dados por el Espíritu Santo. Y eran muy piadosos. Es decir, reconocían que Dios era la fuente de todo poder y conocimiento. Y no se atribuían a ellos mismos
ninguna de esas cosas buenas que ellos podían hacer o ninguno de esos dones que ellos podían ejercer. En la época del profeta Samuel había dos de estas escuelas. Una de ellas estaba en Ramá, que era donde vivía el profeta, y la otra estaba en Kiriat Jearim. Recordemos que allí fue donde permaneció el arca por 20 años y en ese momento el arca estaba allí, en la casa del sacerdote Abinadab y bajo el cuidado de su hijo Eleazar. Más adelante se fundaron otras escuelas en otra parte, pero durante los días de Samuel eran solamente dos escuelas las que funcionaban, en Ramá y en Kiriat Jearim. Y allá iban todos los niños como ustedes, todas las niñas como ustedes, todos los jóvenes y las señoritas que querían ser enseñados para alabar y honrar a Dios, con el sincero deseo de llegar a ser hombres y mujeres bien preparados para guiar una familia y para guiar a otros en el conocimiento de Dios, enseñando siempre que la ley de Dios es suprema y que es la única norma moral por la cual debemos regir nuestras vidas. Muy bien, ¿cuál es el verdadero propósito de la educación? El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Todas las distintas capacidades que el hombre posee, ya sean de la mente, del alma o del cuerpo, le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. Pero esta cultura no puede ser egoísta ni exclusiva, porque el carácter de Dios, cuya semejanza hemos de recibir, es benevolencia y también amor. Toda facultad y todo atributo con que el Creador nos haya dotado deben emplearse para su gloria y para el ennoblecimiento de nuestros semejantes. Y en este empleo se halla la ocupación más pura, más noble y más feliz. Patriarcas y Profetas, página 645-646. Este pensamiento debiera acompañarnos de aquí en adelante, padres y madres, niños y niñas, para que todos busquemos la excelencia de la educación en el temor de Dios, para que su imagen sea restaurada en el alma de cada uno de nosotros, para que el egoísmo desaparezca de nuestras vidas y para que entendamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos debe ser puesto al servicio de Dios y de nuestros semejantes. De esa manera podemos llegar a ser realmente puros, nobles y felices.
Amén.
Amén. ¿Cuál es el verdadero?
Ahora respóndanlo ustedes. ¿Cuál es el verdadero propósito de la educación?
Restaurar.
Restaurar el hombre de Dios.
Amén. Restaurar la imagen de Dios en el alma. Segunda pregunta. ¿Podemos todos llegar a ser niños, niñas, jóvenes, señoritas, hombres y mujeres educados para un día morar con seres santos?
Sí,
por supuesto, amén, claro que sí. Ese es nuestro ideal, esa es nuestra meta, ese debe ser nuestro deseo, ser educados cada día para poder morar con seres santos y vivir en las mansiones eternas que Cristo ha preparado para todo aquel que le ama y le teme. Muy bien, y cada día nosotros estaremos enfrentados a distintas circunstancias que tal vez querrán apartarnos de ese propósito de ser educados para las mansiones eternas. Pero el Señor ha prometido que estará con nosotros y que Él será nuestra ayuda y que Él nos fortalecerá. De modo que vamos a cantar ahora el himno Día en Día.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. sobrepuja todo entendimiento. La perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he gladly bears and cheers me, he whose name is Counselor and Power. The protection of his child and treasure is a charge that on himself he lays. As your days, your strength shall be in measure, this the pledge to me he made.
Oh, Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Puede hacer esa nuestra oración día en día, que el Señor sea nuestro sostén, que Él nos fortalezca y Él nos ayude, para que como Samuel podamos hacer grandes resoluciones y ayudar a otros también a tomarlas por el bien suyo y para la gloria de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en el día de hoy. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Agradecidos estamos contigo por este tu santo día, Señor, un día más que nos permite acercarnos con devoción, con respeto, Señor, ante tu divino y santo altar, como siempre, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Padre, Creador y Hacedor. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos reunir en tu santo nombre. Gracias por tu santo día, porque nos permites también, por medio de oraciones, Señor, de cánticos y de estudio, podernos acercar a tu divinidad, Padre, aunque sabemos que somos indignos de tu divina y santa presencia, Señor. Te rogamos para que, por favor, en este tu santo día, nos ayudes, Señor, a acercarnos a ti, siempre con acción de gracias, Padre, pues sabemos que estamos empezando tiempos muy difíciles, en los cuales pues es imprescindible para nosotros que por favor nos ayudes a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ten compasión de todas aquellas personas quienes sufren en este momento por X o Y motivo, Padre, pues solamente se necesita estar vivo para que tengamos suscitaciones en este mundo, Señor. Apiádate por favor de cada hogar y de cada persona que se encuentre en las calles, así como también de los animalitos. Danos de tu amor, Padre, para sentirnos vivos, gozosos y felices. Bendice a cada uno de nuestros seres queridos hasta ahora. Por favor, una gran bendición para mi tita, para Santi, para su familia, Señor. Gracias porque a través de ellos aprendemos de lo maravilloso, grande y todopoderoso que eres, Señor. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. 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 Así sea, Señor.
Gracias, Sebas, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Que es la voluntad de Dios y complace en prestarnos la vida y también la salud. Nos reuniremos el próximo sábado, que será el 28 de mayo del 2022, para tener la lección número 91 de la historia sagrada titulada El primer rey de Israel. Hasta entonces les deseamos a todos un feliz y bendecido sábado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que seamos enseñados por Él a través de su Espíritu, que haya gozo y paz en todos los corazones y que su gracia abunde entre nosotros. Abrazos para todos.
Amén.
Gracias, tita. Amén.
Gracias,
señorita
Anita.
Santi.
Feliz sábado para todos.
Chao. Anita, les manda muchos saludos a todos. Hoy no nos acompañó porque está afectada su garganta.
Chao. Feliz sábado. Gracias, Tita. Gracias, Santi. Feliz sábado.